Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde las nominaciones de los Globos de Oro en París, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa en que semana a semana te traemos todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de esta semana que llega, del 4 al 10 de febrero en el mundo de las series, me acompaña Álvaro Nieva, al que le gusta Ryan Murphy, pero igual no tanto como a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Álvaro.
Ay, pero estoy muy contento con la nominación de Ratched porque no me la esperaba en absoluto, así que ha sido una bendición. Me da como un poco de vergüencilla, la verdad, decir que voy con Ratched, pero es que voy con Ratched.
Claro que sí, aquí hay los colores que sacarlo, que leche. Es decir, yo, peor temporada que hemos tenido los Red Sox, ninguna. Mira, la suéter, la gorra, lo que haga falta. Hasta aquí pudimos llegar con los colores, digo sí. Evidentemente vamos a hablar de todas las nominaciones de los Globos de Oro, cuya gala que presentarán Amy Poehler y Tina Fey será la madrugada en España del domingo al lunes 28 de febrero a 1 de marzo. Antes de eso, vamos a ir, como siempre, con nuestras críticas, con nuestra agenda de todos los estrenos de la semana, con nuestros Power Rankings, con las preguntas de los oyentes, y empezamos, como siempre, con las críticas, con una que, si Álvaro va mucho con Rallys, con Ratched, yo voy muchísimo, muchísimo con Perdiendo Alice, mi nueva obsesión, y no soy el único en la redacción, que Marichu Olazábal también está totalmente por ella.
Sí, además hace una crítica muy interesante Marichu, porque lo que venía a decir es que casi no me he enterado de qué va la serie, pero estoy encantada. Ella, cuando escribía la crítica, había visto los tres episodios que había disponibles y sí que pues, cuenta en la crítica un poco cuál es esa sinopsis de una directora de cine y una chica joven que escribió un guión que a esa directora le interesa mucho y cómo las dos van conociéndose e intimando y creando un vínculo. Pero eso, dice que lo interesante de esta serie de Apple TV Plus es que más, pues eso, lo que te va metiendo poco a poco en ese tono y en ese ritmo pausado, que una propia trama que sea muy reveladora o muy que avance demasiado. No sé si tú estás de acuerdo.
Absoluto y totalmente. Yo lo comentábamos en Razones para Ver que le dedicamos a Mayor Loa de la serie. Yo no recuerdo ninguna serie en la que transmita tanto con los silencios. Y aquí el creador, que es el mismo tipo, el director y el guionista de todos los episodios de la serie israelí, que al final es una serie que se estrenó el verano pasado en Israel y que ahora tenía la distribución internacional Apple a través de Apple TV Plus, busca esos momentos y no son 30 segundos. Es decir, hay momentos en los que son un minuto y medio, dos minutos en los que posa la cámara en alguna de las actrices principales o en el tercero en Discordia, que es el marido de esa directora, que es el actor principal de esta película que están desarrollando entre todos. Y de verdad qué bien transmiten y cómo cuentan tanto con los silencios, con esas miradas cómplices, con esas cosas de relaciones adultas, de ver muchísimo, de entender con los silencios, de te estoy diciendo una cosa con la palabra, pero al mismo tiempo te estoy diciendo otra con la mirada y entendemos otras cosas distintas. A mí me tiene absolutamente fascinado. Es una serie, es un thriller, sensual más que erótico. Y realmente no es nada. No, lo comentábamos nosotros, es decir, para ser una serie que al final se presenta como un thriller erótico, es la serie con menos desnudos. No lleva ropa nunca. O sea, eso es, va todo el mundo ropa interior. Es una cosa alucinante. De verdad, yo no sé si es Israel con el calor o qué es lo que ocurre. No recuerdo ninguna serie en la que gente en su casa vaya más con ropa interior. Pero desnudos hasta el episodio cuarto realmente no hay un desnudo que diga más allá de un desnudo trasero del actor principal en el primer episodio. Pero es una serie tremendamente sensual que te tiene en el punto. De verdad, yo estoy absolutamente fascinado. Hay 4 episodios ya. El viernes colgarán el quinto. Y el primer episodio, que es una cosa que yo creo que Apple no está haciendo bien distribuyéndolo, o al menos no lo cuentan lo suficientemente bien. Primero, que está disponible un montón de sitios más allá de los cacharros propios de Apple, que en cualquier navegador puedes entrar a ellos, y en las televisiones está empezando a incorporarlo, y hay un montón de dispositivos que puede hacerlo, como por ejemplo también la Xbox y la Play 5 nueva. Y luego el segundo, que prácticamente todas las series suyas, el primer episodio está disponible gratuito, así que si queréis ver el primer episodio, porque esta, nosotros también lo decíamos, Álvaro, es una serie que yo con los 20 minutos sabes si va a ser tu rollo o no. Es una serie que me tiene absolutamente fascinado. Le tengo pánico a que tenga el bajón de mitad de temporada o de final, eso también te lo digo. Pero bueno, hablaremos de ella, y como a Juan Galonce también lo tengo totalmente enganchado, haremos un review seguro cuando termine la serie. Un poquito distinto, cambiando el tono, tenemos 50 metros cuadrados, en el que en la crítica comentábamos que la comedia y el humor son la mejor medicina para un matón en peligro.
Era una serie que por el tráiler parecía que iba a ir mucho más por el thriller, una serie turca uh-huh. original de Netflix, y lo que nos cuenta Aloña, que ha sido quien la ha visto, es que sí que hay esa parte de thriller y una parte dramática, pero que al final donde acaba luciéndose más la serie es en la parte del protagonista encontrando su lugarcito en el mundo, en un barrio en el que de repente se siente como en casa, y esos toquecitos de humor que con los que va dándole también a la serie. Esos 50 metros de los que habla el título de la serie es porque este matón, que ya tiene mucho dinero y la vida solucionada, de repente está muy obsesionado por saber una cosa que es bastante típica, por otro lado, de la serie, los orígenes, pues quién eran sus padres, etcétera, uh-huh. y acaba heredando una tienda de 50 metros cuadrados y ahí es donde se instala, y en ese barrio donde está la tienda es donde encuentra su nuevo hogar.
Curiosa, eso me parece curioso, de que la crítica es una cosa que tengo ahí pendiente. También la crítica teníamos esta semana de Los Espabilados, y esta hiciste tú, Álvaro. ¿Qué te ha parecido la serie?
Pues Los Espabilados es una serie que yo he de decir que en el titular dice que era una ideal para chaval atormentado y para nadie más, y quería ser muy respetuoso a la hora de decir esto de los chavales atormentados, y de hecho también hacía alusión en el texto a que era una serie perfecta para los fans o las fans de Alfred García, que es quien le pone la canción. Era un chico de Operación Triunfo que le pone canción a la serie, y me refería a ese tipo de fans, pues que se identifican con esa figura que tiene Alfred, de un chico peculiar, rarito, no en el mal sentido, y creo que la serie va un poco por ahí, por dirigida a ese público de adolescentes que están buscando sentirse parte de un grupo y sentirse reconocido, y al final para eso va muy bien, pero luego más allá de ese target muy concreto, la serie, que es de Albert Espinosa, creador de Pulsera Roja junto con Pau Freixa, que no le acompaña Pau Freixa en esta aventura, pues me parece que se queda un poco que no te cuenta demasiado. Por un lado, la serie cambia los 45-40 minutos, que sería lo lógico en un drama, por el formato media hora, y uh-huh. yo creo que ahí bien, porque consigue que no sea muy pelmazo, porque además, siendo una serie que trata de la enfermedades mentales, etcétera, bueno, vale, pero me parece que no sabe qué te quiere contar exactamente en cuanto a las enfermedades mentales, porque no entra mucho, pero al final es como la temática, no es tan descarnada como leer a Pulsera Roja con el tema del cáncer, se queda como un poco ahí en mitad de nada, y a mí la verdad vi varios episodios y no me invito a seguir.
De la que también he visto varios episodios, además de la primera temporada, es de Jurassic World para el Campamento Cretácico. Ha llegado su segunda temporada, la tengo pendiente de ver con las niñas, y también nos traías tú esta semana la crítica, Álvaro.
Y bueno, lo que decía es que no sé hasta qué punto me puedo poner quisquilloso con una serie que al final es para niños, porque claro, si a mí me viene esta serie con el sello de Disney Channel o de un canal Nickelodeon de este tipo, pues dices, vale, una serie para niños, pero como Netflix te lo lanza todo ahí a batiburrillo, pues no sabes si es una serie de decir, vale, Álvaro, no la critiques como si fuese una serie para adultos, o sí. En cualquier caso, lo que digo es que me ha gustado esta temporada y tiene cosas buenas, pero no me ha gustado tanto como la primera. Uh-huh. Creo que tiene algunos detallitos que cuento y en la crítica, que no voy a hablar mucho para no spoilear, pero, por ejemplo, los villanos que mete esta segunda temporada pues no me han convencido mucho y tiene ahí algún desarrollo de personaje específico que me cuesta creer, pero luego en general sí que creo que le ha dado más espacio a la mayoría de los personajes, ya no son tan cliché todo y bueno, sigue aprovechando el cliffhanger muy bien, así que es una serie que Netflix debería renovar y seguir.
Yo la tengo pendiente de ver, como os digo, con las crías y seguiremos informando. Disfrutamos muchísimo, muchísimo de la primera temporada. Y para terminar, en vez de alegrías, traemos la infamia. En fin, estas cosas que tenemos. Tenemos unas cuantas series de duras, desde finales de año, primeros de año. Prácticamente todas las semanas tenemos una de estas durísimas, ¿sí, Álvaro?
Y muchas de ellas vienen precisamente de la mano de Filming. Otras veces son de Movistar o de Netflix, depende. Pero Filming es verdad que se está haciendo carrerón en los dramones europeos. Y esta en concreto es una serie que ya tiene un par de años o tres, creo, de la BBC, que además ganó el BAFTA, pero que no había llegado a España. Y La Infamia, lo que cuenta, un caso real de una red de abusos de menores. El título original de la serie se llama Three Girls, que es tres chicas, y hace alusión pues a tres chicas que estuvieron involucradas. Y sobre todo lo que cuenta Loña es que lo llamativo de este caso es que pasó mucho tiempo, concretamente entre 2008, que fue cuando se hizo la denuncia, hasta 2012, que se empezó el juicio, pues estuvo eso parado, porque no porque fuese lento el sistema judicial británico, sino porque no se creía a las chicas. Entonces, eso es lo que cambia respecto a otros casos, el contarte cómo todo ese tiempo que ya están esperando a ver qué pasa y cómo se desarrolla el proceso.
En fin, lo que te digo yo, tenemos un montón de series que hay que armarse de valor y que hay que cogerse con el estómago para verlas tranquilamente. Muchas más críticas y noticias en Fuera de Series y, como siempre, os invitamos a uniros a nuestro canal de Telegram, donde colgamos todo lo que vamos publicando a lo largo de la semana, que es mucho variado y siempre muy, muy bueno. telegram.me/noticiasfds, todo junto, tenéis el enlace también en las notas, ahí nos podéis seguir y, como os digo, Luis Aceituno, nuestro community manager, cada vez que tenemos cualquier cosa que colguemos en las redes, ahí la tenéis directamente para que podáis seguirlo con todo lo que del mundo en vuestro dispositivo móvil o allí donde utilicéis Telegram. Vamos ya a ir con la agenda de estrenos. Una semana bastante tranquila, pero nos lo cuenta todo Marichu Lazabal.
Pues vamos con los estrenos de la semana. El jueves 4, Calle 13 estrena la tercera temporada de Magnum, mientras que Fox Life trae Miss Fisher's Modern Murder Mysteries. El viernes 5 de febrero, Netflix viene con un doblete, con la segunda temporada de H y con el estreno de Ciudad Invisible. Y Amazon Prime emitirá la tercera y ya sí que última temporada de Pequeñas Coincidencias, así que toca despedirnos de la serie española. Tenemos un par de días de calma y el lunes 8 de febrero AMC estrenará Mirage. El martes 9 de febrero Filmin trae la segunda temporada de Split, Calle 13 Leo Matei y Sundance TV Nudes, una de esas series truculentas que acabaré viendo. Y cerramos la semana con el estreno de la 11ª temporada de Blue Bloods en Fox Life, como ya estamos acostumbrados. Así que, como veis, es una semana más bien tímida de estreno, sin grandes títulos, y uno de esos momentos que aprovechar para ver esas series que se nos han quedado retrasadas.
Pues por segunda semana la cosa relativamente tranquila, mucho regreso de procedimental para la gente que desde luego le guste, pero por lo demás, bastante, bastante relajado, Álvaro.
Ya te avanzo que Pequeña Coincidencia tercera temporada no va a ser.
Eso es brutal, tío. ¿Qué te sorprende más? ¿Tercera temporada de Pequeñas Coincidencias o decimoprimera de Blue Bloods? ¿Cuál es la que te parece más sorprendente?
O segunda de H también está ahí. Uh-huh. No me voy a quedar con ninguna de estas. Hay dos cositas que tengo curiosidad. Una de ellas es Ciudad Invisible, una serie de Netflix que no nos han pasado todavía a screen, así que no sabemos qué va a pasar, pero bueno, por el tráiler parece como que mezcla el drama criminal con lo sobrenatural empieza siendo policíaco y luego resulta que hay criaturas y un mundo escondido, una ciudad invisible, etcétera. Así que veremos. Juan Galonce va a ser quien se encargue de verla y decirnos si merece la pena, ¿no? Y la otra que me he apuntado yo para hacer crítica, que tengo muchas ganas, es Nudes, que es una serie que estrena Sundance TV y que son tres episodios sobre tres adolescentes a los que la vida pues se le pone pata arriba a nivel dramático, no pata arriba en sentido cómico, porque se le filtra un nude, una foto desnudo. Uh-huh. Y entonces, pues, es un poco una serie para concienciar sobre los peligros de estar expuesto a redes sociales y sobre todo cómo afecta a la adolescencia. Entonces, tengo muchas ganas de verla.
Yo coincido contigo con este y también con la otra que trae el grupo MC, que es Mirage, en AMC. Hoy nos mandaban la nota de prensa con las dos series y son dos que tengo en el radar. Creo que al final son cosas curiosas. H, yo la segunda temporada tengo ganas de darle una oportunidad, porque creo que es una serie que fue de menos a más y que al final me gustó y que conforme terminara la primera temporada, creo que puede tener recorrido. Creo que lo comentamos también previamente en algún momento, y luego en mi casa se verá Blue Bloods, que yo siempre es una serie que por un lado me gusta muchísimo Tom Selleck, que me gusta mucho el tono que tiene, pero siempre me ha cabreado porque creo que es una serie que podría haber dado muchísimo más si no fuese un procedimental en la CBS en origen en Estados Unidos y pudiese tener un poquito más de recorrido de alguna serie realizada. Mira que le pedimos mucho a las series que vuelvan a la parte episódica y que lo tenga, y creo que Blue Bloods precisamente, si hubiese tenido un poquito de trama adicional, o en las temporadas en las que yo lo veía habitualmente, que era hasta la cuarta o la quinta y luego voy viendo episodios sueltos porque mi mujer sí que los ve absolutamente todos, me cabrea, pero bueno, veremos algunos de ellos, segurísimo, segurísimo. Vamos a ir con nuestro tema, y como os comentaba antes, evidentemente, son los Globos de Oro. Salieron todas las nominaciones, así, a grosso modo, lo que tenemos es que Netflix arrasa, también en películas, por cierto, tiene más nominaciones que absolutamente ninguna de las grandes distribuidoras de cine o de las plataformas, y en la parte de series exactamente igual. Las plataformas, se ha notado muchísimo la parte de la pandemia, ya no solamente es que arrasa con HBO, es que después de HBO, las cuatro o cinco siguientes son todo canales como Hulu, como Sandra, que les decía, hay un montón de canales de en general, de plataformas en vez de canales tradicionales. Tenemos todas las nominaciones en estas categorías tan curiosas que realizan y alguna curiosa. ¿Vamos por categorías o una valoración global que le haces a cómo ha quedado la cosa, Álvaro?
Pues si quieres, ahora pasamos por categorías, pero en global destacaría, como tú dices, que Netflix es la que está dominando este año y además con bastante diferencia, porque son 20 nominaciones respecto a las 7 de HBO. Y luego lo que decías también de la pandemia, que ha afectado mucho a que haya ausencias que no se deben a que se hayan olvidado de nominar la serie, sino que no ha habido temporada dentro del periodo de elegibilidad. En ese caso están, por ejemplo, Succession, que fue una de las grandes ganadoras del año pasado, o otra de las triunfadoras de los premios normalmente, que es la maravillosa señora Maisel. Entonces yo creo que esos dos temas son lo que marcan los nominados, más allá del efecto Emily in Paris, que ahora comentaremos.
Vamos a ir desde luego con el comedia. La otra gran ausente, pero realmente lo estuvo el año pasado, fue Watchmen, que luego arrasaría posteriormente los Emmy y que se podía haber elegido los Globos de Oro anteriores, pero al final no tuvo el fenómeno que luego fue el fenómeno mediático y que le llevó a arrasar posteriormente en los Emmy. Los Globos de Oro tienen tres grandes bloques de categorías: dramas, comedia o musical, que siguen manteniéndolo así, y luego miniseries, películas para televisión o series limitadas, y luego una categoría de secundarios en la que se mete todo el mundo. Es decir, aquí no tenemos secundarios por cada una de las categorías como los semis, sino que tenemos actriz secundaria, actor secundario en serie, serie limitada, película para televisión o cualquier cosa que pasase por ahí en medio. Así que es quizás la categoría más complicada de conseguir. Empezamos por drama, si quieres. Tenemos aquí tres cositas de Netflix. Una lo comentábamos antes, Ratched, The Crown y Ozark, que sigue imbatida y ahí está, permanente, vamos, totalmente en su momento. The Mandalorian, en la primera gran nominación que tiene Disney Plus, no la nominaron el año pasado por la primera temporada, y luego la que quizás tiene un poquito más de polémica o que más comentarios puede tener, porque es una serie que o adoras o odias totalmente, Lovecraft Country, en lo que a mí me extraña es que se nomine como drama en vez de como miniserie. Entiendo que al final será aquí HBO jugueteando con las reglas que te permite meterlo en una categoría u otra, intentando cubrir todas las bases, y no le ha salido mal porque al final han logrado colar esta como mejor drama.
Sí, lo que pasa es que no creo que vaya a ganar de todas formas, pero bueno, ahí está su nominación. Yo creo que aquí está clarísimo que The Crown parte como favorita, y que la gran duda es si The Mandalorian se llevará el premio, se lo quitará de The Crown, porque normalmente las series de este corte de ciencia ficción suelen partir como un poco desventajadas. Es cierto que Juego de Tronos rompió esa tendencia, que al final sí que era una gran serie de fantasía que consiguió todos los premios habidos y por haber, pero bueno, no deja de ser verdad que series como Star Trek Discovery o como The Expanse pues siguen estando totalmente desaparecidas en las entregas de premios. Entonces, a ver si The Mandalorian cambia esto.
Mejor actriz de drama, tenemos cuatro viejas conocidas de la nominación de los Globos de Oro. Empezamos por Sarah Paulson de Ratched, que no solo ha nominado a mejor serie, sino también tiene este de actriz. Nuevamente Laura Linney en Ozark en la tercera temporada, que es la que se sale y la que todo el mundo habla, que es la mejor de, desde luego, para su personaje en la serie. Judy Comer de nuevo por Killing Eve. Olivia Colman por The Crown. Y la nominación que habitualmente tiene siempre de alguna joven promesa que le encanta hacer los Globos de Oro, en este caso a Emma Corrin por su interpretación de Lady Di en The Crown también.
Pues precisamente Emma Corrin podría ser ese premio sorprendente o ese emotivo, esa diferenciación que tienen muchas veces los Globos de Oro. Lo más seguro sería ir por Olivia Colman y, como tú dices, Laura Linney, pues lleva mucho tiempo siendo muy querida dentro del círculo de crítica de Estados Unidos, y yo creo que Ozark pues va creciendo. Y ella, si la serie nominada, o sea, si la serie premiada, probablemente sea por ella.
En actores de drama volvemos a tener cuatro viejos conocidos y una incorporación que también es de The Crown. En primer lugar, Jason Bateman por Ozark. En segundo tenemos a Bob Odenkirk por Better Call Saul, la única nominación que tiene Better Call Saul, que nuevamente no tiene ni tanto ni para serie ni para actriz, por muchísimo ruido que haga la crítica, especialmente americana. Dos, en la que no hay más, y de dos series que al final han pasado bastante sin pena ni gloria, como es Matthew Rhys por Perry Mason, de la que se habló un poquito, y yo creo que mejora mucho con el paso del tiempo, pero hubo mucha división de opiniones, y Al Pacino por esa Hunters de Amazon, que prácticamente se nos ha olvidado. Y la última nominación, nuevamente la joven, pues hablamos antes de Lady Di, también tenemos a Príncipe Carlos, y es que Josh O'Connor también ha sido nominado por su interpretación del Príncipe Carlos de Inglaterra.
Yo creo que Josh O'Connor sería muy buen ganador para esta categoría, sería como algo así, una nota de color también.
Es más, ganar Al Pacino tiene que ser demasiado, o sea, el primer premio que le gane Al Pacino tiene que ser brutal.
Es que lo de Al Pacino, de hecho, muchos medios americanos lo estaban comentando, como de a quién se le ocurre con la de papeles que ha tenido Al Pacino en su vida, nominarlo por esta chumina de Amazon. Pero bueno, me queda también la duda de si Matthew Rhys, es verdad lo que tú dices de que Perry Mason no ha tenido muchísimo tirón y no ha dado apenas que hablar, de hecho no entra en la categoría de mejor drama como nominada, pero bueno, no deja de ser cierto que Matthew Rhys es muy querido, que lleva muchos años estando ahí por The Americans, y a ver si pesa pues todo ese cariño que le tengan los votantes para darle el premio.
Hace un papelón. Yo creo que es una serie que la gente, si ha votado, que puedes haberla visto. Y es nuevamente, yo creo, una serie que va de menos a más y que tiene recorrido para futuro. Lo que no sé es cuánto ha confiado en ella HBO para la hora de hacer campaña. En comedia, que aquí viene quizás lo que más va a destacarse en titulares en cuanto a ahí esto que hace aquí. Tenemos, yo creo, las dos que todos confiábamos, o tres, incluso si me apuras, que vamos a tener. Por un lado, Ted Lasso de Apple TV Plus, la primera nominación de comedia que tenemos para Apple TV Plus. La segunda, Schitt's Creek, de origen canadiense, pero luego distribuido por PopTV, y sobre todo con el efecto internacional de Netflix que vamos a tener, y yo creo que se daba prácticamente por cantado que The Great íbamos a tenerla después del lo bien que le había funcionado a Hulu. A partir de aquí, la primera nominación de HBO Max, que se presenta como algo independiente de HBO, por The Flight Attendant, la serie de Kylie Cuoco, y por último, Emily in Paris de Netflix. Yo creo que aquí la cosa fundamental es que los Bridgerton no entraba por fechas, porque si no, yo creo que esta sería la que ocuparía desde luego el puesto. Pero Emily in Paris, yo creo que la que va a ocupar muchos titulares y como la gran extrañeza, que por otro lado también las cosas que habitualmente hacen los Globos de Oro, que nos da jugueteo, nos da poder comentar cómo vamos a hacer ahora.
Yo creo que, no sé si es un chiste interno, porque además me llama muchísimo la atención, porque los premios Globos de Oro están otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, y precisamente Emily in Paris, que es una serie que pone esa imagen tan absurda y ridícula de lo europeo, que sean ellos los que la nominen, me parece que tiene que ser como una broma de a que no hay narices, sujétame el cubata, porque si no, no lo entiendo, porque una serie bastante prescindible, por decirlo amablemente. Y luego me sorprende mucho que de Fly Attendant, que es verdad que puedo entenderla como un entretenimiento digno, aunque a mí me costó lo suyo, pues eso, me sorprende que la hayan lanzado no como un drama, sino como una comedia, porque es verdad que tiene esos puntitos cachondos, y además que es como al principio, cuando empieza de la serie, te saca porque dice, pero bueno, esto no iba en serio y de repente estáis haciendo esto, pero de ahí a llamarla comedia con todas las letras, también te digo, te ríes más que en muchas de esas comedias dramáticas de las que nunca te has reído, de la familia de Girls y de toda esa. En Girls todavía te reía, pero había otras mucho más dramáticas que siempre colaban como comedia. Así que bueno, tampoco le vamos a poner tanta pega.
Yo creo que al final son parte de las estrategias que hacen las cadenas, igual que presentar Lovecraft Country como drama en vez de como miniserie, aquí exactamente igual. Y Emily in Paris, yo creo que al final lo que tiene es la fuerza de Netflix detrás, y que es una serie que yo creo que se ha visto, que luego la crítica la habremos zumbado más o menos, o cómo funciona, pero es una serie que en el común de los mortales yo creo que se ha visto, y al final la crítica, es cierto que son los críticos americanos, pero fundamentalmente de películas, y yo creo que la gente de series no hay tantísimo como puede ser los premios de verano de la Asociación de Críticos de Televisión, evidentemente como los Emmys, y yo creo que además aquí tienes nuevamente la protagonista y vamos ya con una actriz de comedia. Yo creo que aquí el hecho de que Lily Collins está nominada por Emily Paris viene a refrendar esa nominación como mejor comedia, y el resto, pues cuatro que yo creo podemos entender todos que podrían estar, ¿no? Kelly Cuoco por The Flight Attendant, más allá de cómo sea la serie, por el efecto de Big Bang Theory de ser ella quien es. Ella Fanning por The Great, como teníamos antes. Catherine O'Hara por Schitt's Creek. Y Jen Levy como protagonista de la extraordinaria Playlist de Zoe, que es una serie que si no la han nominado como serie y posiblemente Emily in Paris la convocó ocupado el hueco, sí que es un poquito esa serie adorada por la crítica, quizás no con tanto visa, y que además ocupa un poquito el hueco de musical, que también en general a los Globos de Oro les gusta bastante.
Yo creo que esta es una categoría que puede dar para muchos, o sea, desde que le pueden dar el premio a Kalei Cuoco como... Porque creo que sí que se merece ese premio, decir, tía, qué bien has salido de Big Bang, tanto del papel como de tú, como persona de Hollywood, como ejecutiva de Hollywood que ahora eres y te has metido en la producción ejecutiva. Entonces yo creo que ahí ese premio podría estar muy bien dado, el Fanning está también muy bien, Jay Levy lo veo más difícil, pero tampoco sería una locura. Para mí la gran duda, tanto en esta, o sea, en todas las de comedia, en las tres categorías de comedia, es qué va a pasar con Schitt's Creek, si van porque al final recordemos que fue la gran ganadora de los Emmy, entonces los Globos de Oro irían un poco a rebufo y no les suele gustar. Entonces no sé si van a dejarse llevar por el encanto de Schitt's Creek y van a decir sí, es su última temporada y se merece todo, o si van a buscar darle a otra comedia, y yo creo que puede ser Ted Lasso, y los actores de Ted Lasso, pues eso, el reconocimiento.
Sí, yo eso coincido contigo. Al final, normalmente los Globos de Oro suele intentar adelantarse a lo que posteriormente va a ser éxito de público, éxito de crítica y sobre todo nominados a los Emmy. Y por esa idea iríamos con Ted Lasso, que evidentemente tiene a Jason Sudeikis nominado como mejor actor de comedia. Le acompañan Rami Youssef por la segunda temporada de Rami, que ha tenido mucho menos efecto en crítica que tuvo la primera, desde luego. Nicholas Hoult por The Great. Don Cheadle en una nominación que es la que menos entiendo yo de todas, pero es cierto que al final es ser por Vos Quien Sois, por Black Monday, y redondearía el este Eugene Levy por Schitt's Creek.
Sí, yo creo que, por ejemplo, Nicholas Hoult se lo merece bastante, pero no se lo va a llevar, Don Cheadle tampoco, y Rami, lo que tú dices, esta segunda temporada ha tenido bastante menos tirón y creo que ya tuvo ese momento de reconocimiento, entonces todo va a estar entre los actores de Schitt's Creek y Ted Lasso.
En TV series, TV Movie, perdóname, y serie limitada, una categoría que hace unos años arrasaba HBO con cualquier cosa que presentase, ahora la competición está, pues yo os diría que por momentos incluso más alta que podría ser en la categoría de drama y desde luego que comedia. Tenemos nominada por un lado Normal People, tenemos luego Gambito de Dama, el gran éxito de Netflix hasta que llegó los Bridgerton, tenemos The Undoing de HBO, sí, con su final incluido, pero aquí está nominada, tenemos Unorthodox, el otro éxito previo a Gambito de Dama en primavera, en esos tiempos que todavía ya ni recordamos, y luego la que están discutiendo sobre todo si la nominan por serie, por película o en general la aclaman y le dan todos los premios del mundo, incluido el de canción, Small Axe, con esa colección de películas barra episodios que también han decidido los Globos de Oro que la nominaban.
Además es curioso porque han juntado TV Movie con serie limitada en esta categoría y TV Movie lo único que hay son precisamente las de Small Axe, que podrían ser serie limitada. Entonces ahí está como dándole la vuelta. Yo creo que The Undoing es sin duda la que peor lo tiene porque, a mí me pareció muy entretenida y a mí me gustó, pero no creo que sea como para premiarla. Sin embargo, Unorthodox, que yo siempre he dicho que tiene un tufillo de película de por la tarde de Antena 3, es muy querida y está teniendo como mucho tirón, así que creo que puede ganar. La cosa es si ganará Gambito de Dama, que sí que quizá la favorita, la que parte favorita, o Small Axe, que al final también ha estado ahí en esas listas de las mejores películas del año y en muchas listas muy valoradas. Entonces, a ver si claro, al final es no son solo las películas independientes, sino es uh-huh. toda la antología. Entonces, ¿cómo va a pesar eso respecto a Gambito de Dama? Y bueno, Normal People, que es que se nos olvida.
Sí, señor. Normal People precisamente ha nominado a Daisy Edgar-Jones. En los Emmy estuvo nominado Suco Paterner, pero no ella. Aquí se tornan, se cambian las tornas y es ella la que está nominada, junto con gente, pues eso, del nivel de Kate Blanchett o Nicole Kidman, una por Mrs. America y la otra por The Undoing. Y luego las otras dos nominaciones que tenemos, precisamente de la serie de Netflix que comentamos, Syrah Hash por Unorthodox y Anna Taylor-Joy por Gambito de Dama, que yo me aventuraría que en esta categoría, y mira que tienes a Kate Blanchett y a Nicole Kidman, quizás en la gran favorita.
Sí, yo creo que va a ganar Anya Taylor-Joy. Fíjate que si no estuviera ella, podría apostar por Shira Haas de Unorthodox, pero yo creo que sí, Gambito de Dama al final fue un fenómeno muy grande y ella era el alma de la peli, no, de la miniserie, así que creo que va a ganar ella.
Y en actor de serie limitado a TV Movie, aquí tenemos un montón de viejas glorias. Tenemos a Hugh Grant por The Undoing, Ethan Hawke por El Pájaro Carpintero, Mark Ruffalo por I Know This Much Is True, Jeff Daniels por La Ley de Comey y Bryan Cranston por Your Honor. Series relativamente menos conocidas que alguno de los números de títulos que había hecho. Yo creo que esta es quizás la que está más abierta de todas, ¿eh?
Sí, es lo que tú dices. Al final, las actrices sí que han sido como miniseries muy potentes. Han sido buenas miniseries, pero no tan conocidas. Yo creo que a Mark Ruffalo le han dado ese premio de decir, este que hacía dos personajes, ¿no? Hacía de hermano.
Sufría mucho y luego volvió a sufrir.
Y lo pasaba fatal. Vamos a darle la nominación. Pero yo creo que está entre Ethan Hawke, que tiene ese registro tan pipireto, tan loco, tan extraño en el Pájaro Carpintero, y Jeff Daniels en La Ley de Comey.
Y las de interpretaciones secundarias, como os decía, aquí está absolutamente todo: serie dramática, comedia, miniserie, película, lo que haga falta. Y tenemos dos de The Crown: Helena Bonham Carter y Gillian Anderson, Annie Murphy por Schitt's Creek, Cynthia Nixon por Ratched, y luego la que para mí es la favorita, que es Julia Garner por Ozark.
Yo creo que sí, que puede ser el de Julia Garner el que se lo lleve, y luego está la gran duda de cómo se tomará la interpretación de Gillian Anderson, que hace tan controvertida, que mucha gente decía que no, que lo hacía muy bien, y otro decía que parecía un celebrity de Muchacha Danui, así que esperemos.
en actores tenemos a Brendan Gleeson por La Ley de Comey, tenemos a Dan Levy por Schitt's Creek, tenemos a Jim Parsons por Hollywood, que sí, que se estrenó en Hollywood, que se nos ha olvidado, Donald Sutherland por The Undoing, y la última, John Boyega por Small Axe, en medio de toda su cruzada que tiene de pelea con HBO Max y por lo que ocurrió con la Liga de la Justicia, ha sido nominado como el único intérprete dentro de Small Axe.
Sí, es que además una lista en general todo de intérpretes muy blanco. Este año hay muy poca diversidad, y así que puede que por eso John Boyega, aparte por mérito propio, por supuesto, sea el que se lleve este premio. Pero yo aquí veo que puede pasar cualquier cosa, porque a Jim Parsons le quieren muchísimo, Donald Sutherland, que no hace nada especialmente en The Undoing, pero bueno, al final también es un señor que lleva 200 años trabajando y súper querido, y luego lo que comentábamos del factor Schitt's Creek, así que yo creo que aquí está todo muy muy abierto también.
Sí, lo de Parsons, yo coincido contigo con lo de Cuco, de que al final les pueden dar un premio a Big Bang Theory sin dárselo a Big Bang Theory, y yo creo que es una cosa que puede intentar aprovechar fácilmente, porque al final son dos hombres, pues eso, gente tremendamente conocida que les pueden venir muy bien en una gala, pues tremendamente atípica, como va a ser los tiempos, que vamos a tener simultáneamente Tina Fey y Amy Poehler, una en Nueva York y la otra en Los Ángeles, y luego la gente no se sabe si van a estar en sus casas, si lo van a juntar, si no, si exactamente qué, si va a funcionar bien internet, si la gente va a dejar ahí o le va a dar el botoncito de apagar ahora que se pueden ir después de las nominaciones. Veremos a ver qué ocurre. Puede ser muy divertido esto. Eso sí que es cierto. Hablaremos dentro de unas fechas, haremos la porra Álvaro y yo de qué consideramos, a ver si hacemos alguna cosita, y ya contaremos cómo vamos a hacer toda la cobertura en fueradeseries.com de los Globos de Oro. Vamos a ir con los Power Rankings, vamos a ir con las preguntas de todos vosotros. Antes, una pequeña pausa.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Hi, everyone. I'm Dr. John White, WebMD's Chief Medical Officer and host of the Spotlight On series from WebMD's Health Discovered podcast. For this special two-part episode, you'll hear up close and personal journeys about being diagnosed with a rare type of cancer, multiple myeloma.
He looked at me. I have been his patient for more than 20 years. And he said, "This is really strange. You're an African-American, age 57. I've never seen this before."
This back pain that you're continually having with no signs of osteoporosis.
No signs, exactly. And I didn't have any signs of osteoporosis in my family history.
Listen to Health Discovered on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
Estamos ya de vuelta, vamos ya con los Power Rankings, las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series durante la pasada semana. Una lista que hacemos todas las semanas a partir de vuestras votaciones, votaciones que hacéis en fueradeseries.com, en el artículo en el que comentamos siempre ponemos el enlace, o como os digo, la forma más sencilla de que no se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, más de 1.400, que sí, de verdad, 1.400 personas forman parte del grupo. Cada vez que colgamos la nueva encuesta os avisamos, en cuestión de nada, 10-15 segundos, nos ponéis las tres series de la semana pasada que más os han gustado. Así es como hacemos nuestro Power Rankings, unos Power Rankings que entran con una de las tres novedades que tenemos. Guns of London vuelve a entrar en la lista, estuvo en su momento, desapareció, vuelve a aparecer la serie de Starzplay.
Y no estaba muerto, que estaba de parranda. En el 9, Vikingos, que cae esta semana bastante, cae 5 puestos. Y bueno, parece que la gente ya está acabándose el maratón de la última temporada. Sí.
La segunda de las cuatro, que os he dicho tres y no son cuatro entradas esta semana, Star Trek Lower Decks. La serie está completa, su primera temporada, ya está renovada por una segunda, la serie de animación del universo de Star Trek en Amazon Prime Video.
Otra de las novedades de esta semana es Destino, la saga Wings, esta visión del mundo férico de un poco más adulta que la serie animada, la serie Wings Club, que estuvo hace unos cuantos años en Nickelodeon, y bueno, para Netflix la ha reconvertido en un live action que, bueno, parece que la está viendo bastante gente y está ahí en el número 7.
También la vio muchísima gente, pero evidentemente ya la han terminado y por eso cae 3 puestos. Cobra Kai, la serie rescatada por Netflix después de su estreno en YouTube Premium, se queda en el puesto número 6 de nuestros Power Rankings.
Y en el 5 va ascendiendo, y además con fuerza, 4 puestos para Your Honor, que, bueno, parece que al principio de nuestro Power Ranking no... Bueno, no, al principio de nuestro Power Ranking, que llevamos más de 200, al principio de la emisión de Your Honor me refería, pues no entró, y ahora sí que no solo ha entrado, sino que está escalando. Ahí Bryan Cranston está convenciendo a la gente, parece, en Movistar.
De una forma anecdótica, lo que leo en Twitter y especialmente en el grupo de Telegram, la gente que se ha mantenido y que la ve semana a semana cada vez le está gustando más. O sea, eso que están hablando muy, muy bien. Sube 2 puestos, curiosamente, The Expanse, la serie de Amazon Prime Video, que estoy volviendo a ver desde el principio porque la había dejado en la tercera temporada y dije, no me acuerdo de nada, voy a poner a verla, y estoy viendo la primera temporada. Sube 2 puestos y se queda en puesto número 4, The Expanse, la serie de Amazon Prime Video.
Que además acaba ya y tendremos crítica de final de temporada de Luis Aceituno esta semana. Así que los seguidores de The Expanse, que estén atentos a la web. Y en el número 3, la entrada más fuerte de la semana es para It's a Sin, la serie de Russell T. Davies en HBO España, que en realidad es una serie de Channel 4 británico, bueno, que trata sobre la crisis del SIDA en Londres en los años 80, muy dura, a la que le hemos dedicado un Razones para Ver. Pues bueno, parece que sí, que antes incluso de que nosotros hiciésemos el Razones para Ver, ya estaba viendo nuestros seguidores, porque son así de aventajados.
Sí, señor, sí, señor. Y movimiento en la culmen, movimiento en la cima, y es que 30 monedas, después de muchas semanas, deja el primer puesto, deja el puesto de honor. Eso sí, no se va muy lejos, se queda en el puesto número 2, la serie de la Iglesia para HBO España.
Y el puesto ese que baja 30 monedas lo sube Bruja Escarlata y Visión, la serie de Disney Plus, que vaya por su cuarto episodio. Un cuarto episodio que ha venido con cierta polémica, y la gente se estaba quejando sobre si contaba demasiado, si había desvelado demasiados misterios, y Antonio Rivera, a la luz de esta polémica, le dedico un artículo que desde aquí os recomiendo, se llama Bruja Escarlata y Visión y la soledad del más listo de la clase, y él hace un poco de reflexión sobre toda esta polémica, así que si estáis metidos en ese salseo, pues léelo a Antonio.
Es un artículo maravilloso de Antonio. que por otra cosa suele ser marca de la casa. ¿Para
qué? Igual no, igual no.
Claro, es que al final, claro, tenéis aquí al club de fan de Antonio, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué no vamos a decir? Pero es un artículo maravilloso en episodio. Es que yo estas críticas, es decir, Álvaro, esto es palos y bogas, palos y no bogas. Que no te han contado nada, palo. Que te han contado mucho, palo. Yo disfruté muchísimo con el cuarto episodio y tenéis el análisis que hacen en precisamente Antonio, Raquel Pérez y María Jo Arias en Universo Marvel, que tenéis en vuestro reproductor de confianza si lo queréis oír en formato podcast o también en vídeo, tanto en YouTube como en nuestro Instagram. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Tenemos unas cuantas para hacer. La primera es Gloria Carreras, nos pregunta que ¿para cuándo la nueva temporada del Cuento de la Criada? Pues ahí está, como todos los rodajes, ¿no?
Como tantas cosas afectadas por la pandemia y está de camino, no se sabe todavía cuándo, pero fíjate que para esta semana vamos a publicar un artículo recopilando todo lo que se sabe sobre esa quinta temporada del Cuento de la Criada, sobre su spin-off, sobre la expansión del universo. Vamos a detallarlo en la web, así que estad atentos.
La gente está muy interesada por ver qué va a traer finalmente Star dentro de Disney Plus. Macaulay Culkin, mira tú, que estos oyentes tenemos, nos dice que quería saber si traen series como This Is Us o como The Seal, que desaparece de Amazon y al final es una producción en Estados Unidos de FX. Y luego, ¿cuándo creeremos que hay Disney un anuncio potente de lo que traerá Star? Van dejando con cuentagotas y un poquito más cerca del estreno del día 23, yo creo que nos confirmarán. Quizá las grandes dudas, que es las tres grandes temporadas que nos quedan por estrenar aquí, especialmente This Is Us y Anatomía de Grey, si la van a estrenar dentro de Star o van a tenerla en Fox Life como era habitual.
Sí, de Grey ya dijeron que iban a tener las 17 temporadas, pero no se sabe nada de la nueva. This Is Us no han dicho, pero bueno, para la semana que viene, si no me equivoco, unos cuantos días antes del lanzamiento, hay un evento de presentación en sociedad con la prensa, entonces supongo que algo nos dirán nuevo. Y si no lo dicen ahí, yo supongo que lanzarán esas 40 series que ya han dicho por nota de prensa, que lo sacamos nosotros en Fuera de Series también, y luego ya irán sumando cosas. Yo entiendo que series como Me Llamo Él, como Futurama, pues a lo mejor se la están esperando para que no darlo todo de golpe y que luego no haya sensación de que entran cosas nuevas de catálogo. Yo creo que van por ahí un poco los tiros, por guardarse esa nota de prensa de y ahora todo Futurama.
Fernando Díaz Pines nos pregunta que quiero poder recuperar y ver con mis hijas Cheers. ¿Está disponible alguna plataforma? Aquí DVD es un poquito cosa más, ¿verdad?
Sí, no está disponible y a ver qué pasa, porque bueno, en este panorama de nuevas plataformas y tal, pues a lo mejor llega un momento en que sí que hay un gran acuerdo o algo, pero de momento no.
Y al final, Amazon tuvo la época en la que rescató un montón de las comedias, es cierto que más recientes que Cheers. Quizás falta esa, que en su momento lo tenía Hulu en Estados Unidos, luego lo he ido perdiendo con el paso del tiempo de las grandes series de los años 50 en adelante, incluso alguna de finales de los 40, pero especialmente de los 50 en adelante, desde las comedias clásicas como I Love Lucy, que ahora con Bruja Escarlata y Visión pues se ha puesto un poquito más de moda, o se ha recuperado otra vez el nombre, o grandes cosas de dramas de los años 60 y 70 procedimentales. Y aquí nunca hemos tenido a esa gente, no lo sé, si en un momento dado estarán disponibles. Hay parte de los acuerdos en las productoras que a su vez se han, en la gran mayoría de los casos, han cerrado y que están comprado por otras, los derechos serán complicados, además las músicas también, sobre todo para los títulos de crédito, puede ser complicado. No sé qué ocurrirá con todas estas cosas. Adrián Duarte nos manda nuestra pregunta para que juguemos como todas las semanas. Nos dice el juego de las series: ¿a qué actriz o actor te gustaría ver protagonizando una serie o miniserie que aún no lo haya hecho?
Pues a Penélope Cruz, ¿no? Es que esta pregunta es tan fácil, no sabría decir otro más así de, porque grande de España suena muy raro, pero iba a decir grandes actores o actrices de España, yo creo que casi todos han hecho ya televisión. Yo creo que la que es Penélope Cruz la que se nos resiste y que será cuestión de que le den un, supongo que ya no se querrá atar a una temporada muy larga, pero que cuando llegue una serie buena, una miniserie buena, probablemente sí que diga que sí. No sabemos si será una española o será una americana, pero yo estoy esperando ese momento, no sé tú.
Yo creo que totalmente, quizás desde los nombres, y es que cada vez nos quedan menos, ya tenemos muchísimos más. La pregunta este hace 15 años, ni te cuento, hace 5 años también teníamos muchos. A día de hoy, yo tirando por Hollywood, es que me sale Tom Cruise y me sale un poquito cosa más, ¿eh? Es que no hay muchos que me queden por ahí pendientes, si descontamos evidentemente cameos, que luego al final puedes tener un Brad Pitt, que evidentemente salió en su momento en Friends y cosas similares, y que no haya hecho los últimos tiempos, o gente que en su momento venía de series y que hace 20 años que no lo hace, pero es que es una cosa que cada día es más habitual,
Sí, quizá Pitt y Clooney, que también Clooney está muy desaparecido de la serie, podrían ser de los grandes nombres, sí.
Yo creo que nos quedan muchísimo, muchísimo más, desde luego. Miguel AJ nos dice, hola fenómenos, me encanta streaming para estar al día. El otro día comentaste de la posible estrategia de Disney de abrir cines bajo su marca. ¿Cómo creéis os gustaría que fuera? Esto fue una colgada mía de ver ahí, pero yo creo que puede ser parte de la estrategia en cuanto a la cosa puede ser un poquito de la normalidad y les permita, porque la ley americana ya les permite, que es una de las cosas que se nos quedaron ahí al principio de la pandemia, y es que hasta ahora las distribuidoras no podían tener propiedad de los cines. Y yo creo que es una cosa que el conglomerado Disney, como os digo, cuando tienen problemas mucho más acuciantes a día de hoy que el ver si pueden comprar un cine o abrir cines. Pero yo lo veo clarísimo, Álvaro.
Sí, lo que comentábamos ese día era un poco fantasía nuestra, pero un lugar en el que haya los estrenos potentes de Disney y aparte tenga pues esa Disney Store en la que pueda comprar todos los muñequitos posibles de Lilo y Stitch y de otra peli, pues yo creo que puede ser una buena inversión. Ya no solo por el hecho de lo que puedan ganar con la gente yendo al cine, sino también por tener esa presencia de decir, bueno, pues al final como cuando está la tienda de Apple en el centro de la ciudad, no es solo por vender el cacharrito, sino por decir, estamos aquí en la Puerta del Sol, en la capital de España, Apple, o la tienda de Huawei en la Gran Vía. Yo creo que también tiene un poco ese puntito, pero claro, habrá que esperar que pase la pandemia, porque no se nos olvide que una de las grandes líneas de sufrimiento de este año de la compañía Disney es que tiene los parques cerrados.
Y los cruceros, que nosotros no nos acordamos nunca porque no hay tanto, pero en Estados Unidos le funcionan muy muy bien, y el palazo que para ellos fue, hombre, ahora no con Disney Plus, pero hasta hace 3 años el principal fuente de ingresos de todo el conglomerado Disney era ESPN, el canal de deportes de Estados Unidos, que durante 6 meses no ha tenido contenido más allá del documental de Michael Jordan. Es que al final es una cosa complicadita. Luego Irene Castrech nos dice, hola, ¿sabéis si el documental Hero Dreams of Sushi se puede ver en alguna plataforma de streaming? En su momento estaba en Netflix, yo sé que lo vi en Netflix. De hecho, Chef's Table nace después del exitazo que tiene en Netflix originalmente la serie. Contratan a su director para que lanzase en su momento Chef's Table. Y a día de hoy, como estos son cambios para arriba y para abajo, yo creo que tiene que estar en algún sitio seguro, ¿no, Álvaro?
Pues menos mal que lo has contestado tú, porque no tengo ni idea de qué es esto de Hero Dreams.
Sí, pues te lo cuento.
Estoy perdidísimo.
Es un documental curiosísimo que cuenta la vida de un maestro chef de sushi, que tiene un sitio tremendamente caro y con muy pocos sitios. De hecho, creo que tiene 10 o 12 asientos como máximo en una entrada de metro de Tokio. El hombre tiene 80 y tantos años, y al final lo que cuenta es cómo es dedicarte a una única labor durante toda tu vida para perfeccionar el arte del sushi, con comentarios con la gente del... Lo que tiene curioso es que es el único restaurante de sushi que tiene 3 estrellas Michelin, y es el único evidentemente que está en una boca de metro que tenga 3 estrellas Michelin. Entrevistas con ellos y con los hijos, especialmente uno de los hijos que es el que está ayudándole y que de alguna forma va a ser el heredero y que le da un plot twist muy interesante al final del documental. Y lo que cuenta al final es cómo es alguien dedicado únicamente a hacer este tipo de cosas en el conglomerado y cómo eso afecta la relación con los hijos. Es un documental que a mí me gustó mucho en su momento y, como digo, fue un éxito de boca a oreja bastante grande y fue el que le dio el pistoletazo de salida a Chef's Table. Se hizo a partir de ahí con el creador de Hiro Sonia con sushi, porque él decía, hay un momento en el documental que dice que él sueña todas las noches con sushi. Ya llega un momento en el cual estaba tanto haciéndolo que soñaba con ello. Si os gusta el mundo, si os gusta Chef's Table, desde luego. Si os gusta el mundo de la cocina, os gustan documentales de culturas distintas y de... Está muy, muy bien. A mí me gustó muchísimo con lo vi en su momento.
Y para todas estas cosas de en qué plataforma está,
pues
siempre decimos Just Watch en la aplicación.
Sí, la aplicación o la web lo tienes en todos los sitios, quizás a más allá de una búsqueda en Google, que al final normalmente te salva de más de un apuro, pero Just Watch suele tenerlo bastante, bastante actualizado, que es lo que hay en cada momento en las distintas plataformas o canales españoles. Daniel J. Cervantes nos dice, buen día a ustedes que influenciaron que ganase Bran Stark en el Juego de Tronos, me trato con influenciar, no lo sé yo. ¿Cuál estrategia le parece más efectiva entre las plataformas? ¿Presentar todos los capítulos en modelo Netflix, uno a la semana como HBO, 2 o 3 y luego uno a la semana? ¿Qué te parece a ti más efectivo, Álvaro?
Pues la gran pregunta, para que haya conversación siempre funciona mejor que sea semana a semana, pero es verdad que cuando la serie no es especialmente potente, si no empiezas a verla y no te convence mucho y entonces tal, es más fácil que semana a semana te desenganche. Entonces los dos modelos tienen sus pros y sus contras. Yo creo que el semana a semana funciona más cuando es una gran serie o una serie asentada o una serie que se intuye que va a tener mucho seguimiento, pues un Mandalorian, un Bruja Escarlata, pero bueno, el maratón siempre ayuda para las series más pequeñas que le dé como más ese visionado de corrido.
Yo creo que esa es la respuesta general. Creo que el modelo de dos o tres, dependiendo del tipo de serie, dependiendo de la cantidad de episodios que tengan, y luego el resto, te permite tener lo mejor de dos mundos, ese enganche inicial que te va a hacer asegurar que después la vas a ver, y luego semana a semana. Dicho eso, Netflix todos los años os trae un gambito de drama que te tira absolutamente por los suelos esto, porque se sigue hablando semanas y meses después sin ningún tipo de problema de las series. Pero al final yo creo que Netflix es la rara avis aquí. Creo que hasta que HBO Max crezca al nivel de Netflix es quizás una cosa diferente del resto de las plataformas en cuanto a volumen de contenido, es que quizás no podría mantenerlo por la cantidad de cosas que estrenan a día de hoy, porque al final no solamente son series y películas, es que tenemos todos los realities, tenemos todos los stand-up comedy, tenemos todos los documentales, tenemos una cantidad ingente de producto y de contenido audiovisual que estrenan, y ellos han decidido ese modelo, y como os digo, yo creo que al final sí que se mantiene menos en conversación, pero luego te llega un capítulo de Dama y seguimos hablando de ella tres o cuatro meses después, o los Bridgerton, que yo creo que seguiremos hablando con ella seguro durante febrero, marzo o durante abril, que la gente se sigue sumando al carro. Yo, de todos ellos, creo que el modelo que facilita más el que alguien se enganche en un mundo tan globalizado como el de aquí, a día de hoy, es emitir dos, tres inicialmente y luego el resto. Eso sí que estoy bastante, bastante convencido. Don Álvaro Nieva, hasta que ha llegado streaming. Recordad que tenéis más contenido de En Fuera de Series en iVoox, Spotify y Apple Podcasts. Y os recuerdo que estamos haciendo el podcast oficial de Loimelia, que lo podéis encontrar ahí también en nuestro canal de YouTube. El podcast oficial de Coyote, la serie de XN, que comentamos episodio a episodio entre Lorena Gil, Alberto Don García, un servidor, y sobre todo Universo Marvel. Todos los sábados estamos publicándolo en torno a mediodía, después del episodio que emite Disney Plus los viernes con Antonio Rivera, Raquel Pérez y María Jo Arias. Todo además en nuestro canal de YouTube, youtube.com/fuera de series. Don Álvaro Nieva, hasta la semana que viene.
Pues nos vemos, nos escuchamos y nos leemos hasta la semana que viene.
A todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
progress is from the store corner of People's Drive and 124th Street.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Whether it's Baker's Simple Truth Turkey or mac and cheese with Murray's English Cheddar or pie made with fresh Cosmic Crisp apples, there are many dishes we look forward to sharing during the holidays. And Baker's has all the fresh ingredients you need to turn today's holidays into tomorrow's memories. Baker's, fresh for everyone.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.